Entonces empecemos. Hoy es una de esas clases que es difícil poner y difícil enseñar porque contiene mucha historia y yo no quiero que esto sea nada más una clase de historia romana y que nos vayamos con nada aquí. Quiero que saquemos también algo práctico para nuestra vida, algo que llevarnos de sustancia. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un tema que muchos cristianos no entienden y que se ha mitificado mucho con películas como El Código Da Vinci. ¿Qué decía esta película que salió ya hace varios años? Hay un libro, hay una película, y en la película dicen que, y en el libro dicen esto: Jesús era un simple hombre. Y la gente, los clérigos del Concilio de Nicea fueron los que inventaron esta idea de que Jesús era divino. No solo eso, en ese concilio, dicen, escogieron los libros de la Biblia que tenemos hoy, de entre muchos, muchos otros, hicieron un proceso de selección y los que ganaron fueron los que decidieron qué libros iban a quedar ahí. Bueno, esas ideas son falsas, ambas. Y vamos a ver por qué el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a situarnos en el contexto. Nuestra clase de hoy es Constantino y... perdón, no es la Biblia. Constantino y el Concilio de Nicea. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ustedes saben, yo soy de Querétaro. Y esa es la casa donde yo crecí. Esa es la casa donde yo viví desde los 6 años casi hasta que me fui a la universidad. Y el vecindario era muy bonito. Ese árbol que ven ahí se veía mucho más bonito. Había otro árbol ahí. De hecho, yo tengo fotos en ese árbol. Y ese árbol nosotros lo plantamos. Ese árbol que está ahí yo lo planté. Tiene mi edad. No les voy a decir cuántos, pero tiene como 43. Y... tenía ventaja, no es como las casas de aquí que están abiertas. Las casas en nuestros países están como cárcel, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay muchos amigos de lo ajeno. Y no solo eso teníamos barrotes, sino teníamos dos amigos de estos. Dos pastores alemán, siempre tuvimos pastores alemán, tuvimos uno o dos siempre en la casa, en ese espacio. Entonces, imagínense ustedes... si un ladrón tiene la opción de meterse si un ladrón tiene la opción de meterse a una casa con pastores alemán y otra sin pastores alemán, adivinen cuál van a escoger. Es más fácil meterse a una casa sin perros. Pero esto tiene algunos pros y algunas contras, tiene algunas ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene tener tus perros rabiosos, digo, tus perros... entrenados en tu casa? Bueno, que tu casa va a ser muy segura. Por otro lado, es bonito tener animales. Sí, es bonito tener perros, es bonito, te dan cariño, te dan compañía, te dan muchas cosas. Y hay otras ventajas, pero también tiene algunas desventajas. ¿Cómo cuáles? No te llega el correo. Porque ahí no se acercaba nadie. Si tienes dos perros así ladrándote y ahí está el buzón ahí y el timbre está ahí al lado, nadie se acercaba por miedo de que fueran a morderlos. Y de hecho, alguna vez mis perros mordieron a alguien. Lo bueno es que no me demandaron ahí, pero... Y otro problema es la limpieza. Y adivinen quién tenía que limpiar. Por eso me acuerdo de mis perros con tanto cariño. Y otra contra, y algunos lo pondrían como ventaja, es que los testigos de Jehová ni se paran ahí. ¿Yo qué voy a meter esa casa? Y lo interesante de los testigos de Jehová, a mí me gusta hablar con los testigos de Jehová. Porque a mí si me dan una oportunidad de hablar de Dios con alguien y están dispuestos a hablar, yo la tomo. No me importa. ¿Pero qué sucede con los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová tienen una... ellos te dicen, bueno, es que yo creo en Dios. ¿Alguien tiene familiares o alguna cosa así que sean testigos de Jehová? Muchos de ustedes, wow. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, pero las ideas de los testigos de Jehová van muy en línea con el tema del Concilio de Nicea, porque muchas de las ideas que hoy tienen los testigos de Jehová son ideas que ya existían desde aquel tiempo. La idea de que Jesucristo no era realmente Dios, sino que fue una creación de Dios, fue la creación más grande de Dios, pero un hombre, a fin de cuentas, una creación de Dios. Entonces, una vez me acuerdo que llegaron los testigos, ya estando acá, porque acá sí se animan y les abrí la puerta, y me dijeron, ¿sabes qué? Jesús no era Dios, etcétera, etcétera. Y yo le di mis razones de por qué. Sí, vimos pasajes como que vamos a ver hoy, como Filipenses 2, que es clarísima la deidad de Cristo ahí. Y cuando esta persona vio esto, me dijo, no había pensado en eso. Déjame regresar al salón de reino para hablar con alguien que sepa más y después regresamos. Le digo, regrese la semana que entra. Regresó la semana que entra, me dio sus argumentos, le dije, mira, eso no funciona tampoco por esto, por esto, por esto, y aquí está el soporte bíblico. Y me dijo, déjame regreso al salón del reino y vuelvo a hablar con otros de mis superiores. Bueno, después de eso intercambiamos teléfonos, y cuando yo vi que ya no venía, le hablé y le dije, oye, vamos a seguir platicando de esto. Me dice, no, me dijeron que ya no fuera a tu casa. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Porque tenemos buenas razones para creer lo que creemos, y el Concilio de Nicea es testamento de lo que sucedió por ahí. Constantino fue uno de los hombres que más han impactado la historia. John Norwick, que es un gran historiador, por ahí escribió un gran volumen de todo lo que es el Imperio Bizantino, que es lo que era lo que es actualmente Turquía, y fue parte del Imperio Romano. Y esto es lo que escribe Norwick acerca de Constantino. Él dice, ningún gobernante en toda la historia, ni Alejandro, y todos estos son magnos o los grandes, ¿sí? Ni Alejandro Magno, ni Alfredo Magno, ni Carlos Magno, ni Caterina la Grande, ni Federico, ni Gregorio, jamás ninguno de estos se ha merecido más su título del grande que Constantino. Yo tal vez podría poner ahí a Moisés, ¿sí? Tal vez a Pablo también, pero no se me ocurre otra persona que haya tenido más, obviamente que Jesús, obviamente que haya tenido más impacto en la historia. Porque muchas de las cosas que hacemos hoy, muchos de los nombres de nuestros días de la semana, incluso el hecho de que usted y yo no estemos trabajando aquí el día de hoy, es gracias a Constantino. Él puso leyes para que el domingo no se trabajara, si no ya estaríamos arando, yo creo, todavía. Entonces, ¿qué pasa con Constantino? Bueno, lo que hace es que cuando llega al poder, él adopta el cristianismo como la religión oficial del imperio, lo pone como la religión del Estado, la religión estatal, y con eso vienen unos cambios muy, muy interesantes, porque ¿qué es lo que pasaba? Antes de esto teníamos una serie de emperadores bajo los que hubo mucha persecución, como ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Están conmigo? Sí, hemos visto varias persecuciones ahí. Y cambia la capital del Imperio Romano, la cambia de Roma y la pone en Constantinopla, ¿sí? O Constantinópolis, en el griego es Constantinópolis, que quiere decir la ciudad de Constantino. Y esa ciudad se mantuvo por más de 1600 años hasta que cayó a manos del Imperio Otomano, mucho después. Entonces él cambia la capital del Imperio Romano de Roma, se la lleva a Constantinopla, lo que es actualmente Turquía, y ahí convoca al Concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque en la iglesia estaba viendo este mismo tipo de ideas, no idénticas, pero muy similares a las que tienen los testigos de Jehová el día de hoy. Entonces convoca este concilio y se juntan ahí. Pero antes de hablar del concilio, necesitamos ver un poco del contexto de la historia de Roma. ¿Cómo es que llegó Constantino al poder? Y es algo muy interesante porque aquí tenemos la República de Roma. La Roma se fundó como una república. ¿Qué es una república? Es un lugar, es un tipo de gobierno donde tienes senadores. ¿Y los senadores qué son? Son gente que representa al pueblo. Entonces es un gobierno del pueblo. No tienes un dictador, sino que el pueblo elige gobernantes y esos gobernantes ponen las leyes que el pueblo acepta y que el pueblo pide. Bueno, sucede que por ahí en el año 44 antes de Cristo, esto, lo que se ve de verde es lo que era el Imperio Romano en este tiempo. Entonces, si ven, está ahí el norte de África, prácticamente todo lo que es España, Francia, que en aquel tiempo era la Galia, obviamente toda Italia, y esta parte de hasta acá es donde está Constantinopla. Bueno, de hecho, en la unión que está exactamente, no voy a decir en dónde. Como que no se ve bien el... No me gusta cómo hicieron Turquía aquí, pero está por esta parte. Es una... Si usted ve un mapa de Constantinopla, era una ciudad que prácticamente era una bahía. Sí. Y aquí estaba la ciudad. Y todo esto era mar, todo esto era agua. Aquí estaba la ciudad y tenía muros triples. Tenía muros triples y tenía torres, tenía varias entradas y prácticamente la única entrada era por aquí. Y los bizantinos tenían, el Imperio Romano de Occidente tenía una de las mejores armadas navales, tenían lo que le llaman el fuego griego, que era como una brea que lanzaban de los barcos encendida y eran como lanzallamas, y con eso nadie se acercaba. Hasta la fecha no sabemos cuál era la fórmula de esa del fuego griego, pero esta ciudad era prácticamente impregnable y ahí es donde se funda el imperio. Pero antes de esto tenemos a Julio César. Nos llega el nombre el nombre del mes de julio, nos viene gracias a Julio César. Julio César dominaba ya todo esto, y dentro de la época de Julio César, él decide autonombrarse emperador de Roma. Él no disuelve el Senado, pero él manipula prácticamente el Senado. En la antigua Roma no se permitía que el ejército estuviera en la ciudad. Estaba prohibido, era prohibido por el Senado que los soldados entraran a la ciudad. Pero lo que hace él, dice, no me importa, voy a entrar con todas mis tropas, con todas mis legiones. Pone un trono en el Senado, que él dijo que era una silla que estaba más cómoda, por eso le gustaba. Pone su silla y se declara emperador. Ahora, no sabemos exactamente, los historiadores difieren un poquito aquí de si se declaró emperador o no, porque no disolvió el Senado. Entonces ahí tenían, prácticamente empezó una lucha de poderes que termina con el asesinato de Julio César por sus amigos, por Brutus y por varios otros, y termina muerto en el piso del Senado con 27 puñaladas. Así terminó la vida de Julio César. Pero Julio César en su testamento había designado un sucesor, que era su sobrino, Octavio. Y Octavio tiene que salir, tiene que huir de ahí y se queda Marco Antonio. ¿Se acuerdan de la historia de Marco Antonio y Cleopatra? Bueno, Marco Antonio se queda con el dinero. Cuando le pide, cuando Octavio le dice, oye, ese dinero es mío. Así que, como decimos en México, callitos, cayendo el muerto, soltando el llanto, ¿sí? Y Antonio le dice, sí, luego. Luego, Luego, hasta que Octavio se cansa, agarra varias legiones romanas, sale de Roma, huye de Roma porque estaba siendo perseguido, y decide organizarse, y después, cuando Marco Antonio se le opone ya abiertamente en el Senado sí, vamos a derrocar al usurpador, al destructor de la República, ¿sí? Octavio. Entonces Octavio se autonombra Augusto César, Augusto quiere decir líder supremo, se autodeclara líder supremo de Roma, tiene un enfrentamiento armado con Marco Antonio y vence, en contra de todo lo que pensaba la gente en Roma, el Senado estaba del lado de Marco Antonio, pero las tropas de César Augusto destruyen a las tropas de Marco Antonio, y él se va a refugiar allá con Cleopatra, y ahí sale toda esa historia. Entonces Augusto César regresa victorioso, y esto por ahí del año 27. Lo interesante de esto es que esa es precisamente la época en que nace Jesús, durante el reinado de Augusto César. Lucas 2:1 dice esto: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Ese es el mismo Augusto César, así es como llegó al poder, él es el que hace pedir el censo, y entonces María, José y embarazada de Jesús tienen que ir a empadronarse a su ciudad natal. Bueno, ¿qué sucede un poco después? ¿Cómo llegamos de aquí a Constantino? Bueno, hubo una sucesión ahí de emperadores, después César puso a su sucesor, a Tiberio, después estuvo Calígula, este cuate era corrupto, de hecho estaba tan corrupto y medio loco que puso a su caballo de senador, nombró a su caballo senador Calígula, después estuvo Claudio César y luego César Nerón. César Nerón es un gran perseguidor de la iglesia, y de hecho Pablo y Pedro mueren bajo las persecuciones de Nerón, podemos decir que es prácticamente el asesino de Pedro, Pablo y de muchos otros cristianos. Después de eso siguen un año donde hubo cuatro emperadores, prácticamente la guardia pretoriana, es decir, los militares toman control del Senado y de la República, y ellos empiezan a designar, y obviamente hay traiciones, y es una verdadera cloaca política en lo que se convierte en Roma, y obviamente este caos empieza a causar problemas. Después viene un emperador de la dinastía Flavia, el que inicia la dinastía Flavia es el emperador Vespasiano. Vespasiano, por cierto, es el que construye el Coliseo de Roma. Y Vespasiano entonces construye el Coliseo, y es en la época en que empiezan los judíos a rebelarse. ¿Ven? ¿Se acuerdan? Los judíos estaban en todo el área de Palestina, estaban inconformes con el trato de los romanos, estaban inconformes con estar subyugados por los romanos. Entonces ellos aprovechan y dicen: wow, mira todo el caos que está habiendo en el Imperio Romano, es buen momento de sublevarnos y de buscar nuestra independencia. Entonces los judíos se levantan, se sublevan, se rebelan, y Vespasiano pone a varias legiones por ahí del año 68-69, los manda a Jerusalén a destruir la rebelión. Él tiene después que regresar a Roma, pero deja a su hijo Tito, un general en aquel tiempo, lo deja ahí, y Tito finalmente termina con la rebelión. Y se acuerdan de Masada. Masada era la última fortaleza que tenían los judíos, estaba en un peñasco muy grande, muy difícil de entrar ahí, y finalmente logran los romanos bajo Tito destruir la rebelión. Pero esto tiene efectos muy graves para los judíos, porque ¿qué pasa en el año 70? ¿Qué es lo que hace Tito en el año 70? ¿Se acuerdan? Destruye el templo. El templo es destruido. Muy grave para los judíos. Después, ¿qué sucede? Sucede que después de esto viene como una era dorada del bajo la dinastía Flavia, viene una era dorada del romanismo, del imperio, empiezan a organizarse, etcétera, etcétera. Después vienen los emperadores severianos, que se les llaman, y bajo los severianos empiezan a tener muchos, muchos problemas. Esto es un periodo como de 49 o 50 años más o menos, en el que tienen 25 diferentes regentes y emperadores y procónsules y cónsules y hipercónsules y generales, y es un desastre. Entonces empieza a haber muchos problemas, ¿sí? Ese periodo de 50 años con 25 regentes le llaman las barracas, porque prácticamente estaban siendo gobernados por soldados y por los que designaban los soldados. Entonces entra un periodo muy difícil, y empieza a haber sublevaciones en todo el imperio, empiezan a tener que subir los impuestos para poder mantener las armadas, que mantengan el orden, empieza a haber descontento en el pueblo. Y ellos tienen que empezar a diluir la moneda. La moneda en aquel tiempo, normalmente la más valiosa eran monedas de plata. Entonces tienen que empezar a diluir la plata con otros metales para sacar más dinero, y eso causa inflación. Y empieza a haber muchos problemas en el imperio. Y por ahí llega, y en esta época hay tres grupos ahí importantes, obviamente. En lo que es el área de Francia, ya la habían dominado los romanos, pero empiezan a perder ahí terreno, y los galos empiezan otra vez a rebelar contra los romanos y empezarlo a echar para atrás. Tenemos también un grupo aquí de todo lo que es el área de Palestina. Entonces hay varios grupos aquí semíticos que también se están sublevando, empieza a haber problemas, problemas. Y llega por ahí una gran, gran peste también. Ahorita tenemos más o menos 7 mil millones de habitantes en la Tierra, creo. No, 700, no, 700. Bueno, en aquel tiempo había 60 millones de personas, y murió 1 millón de personas en un año por una peste. Entonces, haz de cuenta que de cada 60 personas que usted conoce, una muere. Ese fue el tamaño de la epidemia que hubo. Entonces empieza a faltar el dinero, empieza a haber divisiones en el imperio, y llega un emperador llamado Diocleciano, y en el año él estuvo en nació en el 280, perdón, estuvo de emperador entre el 284 y el 305. Y Diocleciano era un líder brillante. De hecho, él fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia, ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Y qué sucede con él? Él dice: vamos a poner orden. Se acabó. Muchos de los problemas que estamos teniendo acá es porque tenemos un emperador, el emperador pone su sucesor, a la gente no le gusta. No, no, no. Vamos a arreglar esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Diocleciano? Dice: los dioses deben estar enojados con nosotros. Por eso nos está yendo mal. Vamos a hacer algo al respecto. Yo creo que los dioses están enojados por esa secta que se llaman cristianos, porque son ateos. De veras, así los llamaban, porque ellos no creían en los dioses paganos, en los dioses romanos. Entonces les llamaban ateos porque no creían en los dioses comunes de ellos. Entonces ellos dicen: bueno, en vez de tener a un César, vamos a tener a dos Césares. Vamos a tener uno en el oriente y otro en el occidente, para que uno controle un lado y el otro controle el otro lado, y vamos a poder tener un mejor control del imperio. Ahora hay problemas de sucesión también, ¿sí? Aparte de matar a los cristianos, vamos a arreglar el problema de sucesión. Vamos a poner a dos Cesaritos, a dos César Juniors. Y estos Césares Junior, cuando termine el reinado del emperador, de los emperadores anteriores, ellos van a ser los sucesores y van a ser designados por él por los dos emperadores. Y eso es prácticamente lo que hacen. Él pone por ahí a Maximiano, otro emperador, y uno se queda en el oriente y otro en el occidente. Maximiano se queda en el occidente. Y designan por ahí a otros dos, a Galerio y a Constancio. ¿Constancio quién era? Era el papá de Constantino. Y aquí sucede una dinámica interesante. Aquí lo que sucede es que, inédito en la historia romana, porque los romanos, los emperadores romanos, cuando terminaban su reinado, ellos agarraban y se retiraban. Ellos agarraban y morían en el puesto. Pero estos dos lo que hicieron fue retirarse. Y uno dijo, ¿saben qué? Yo me voy a sembrar col. Voy a sembrar coles y pepinos. Ahí nos vemos. Y se va ahí cerca de donde está cruzando, se va a Croacia. Y pone ahí un palacio muy grande y se pone a sembrar sus coles. Y el otro dice, yo me retiro también. Entonces retiran los dos y queda ahí un vacío. Pero sucede algo interesante, que Constancio muere. ¿Sí? Constancio era el que iba a suceder al trono. Constancio muere y él dice, no, esta onda de... Muere Constancio y él pone a Constantino, a su hijo, y Constantino dice, no, esto de tener varias cabezas no funciona. Yo soy el Augusto César, ¿sí? Yo soy el que va a partir aquí el queso. Se acabó. Entonces sucede que eso no le gusta a Maximiano y regresa de recolectar sus coles y sale de retiro y agarra varias legiones romanas y tienen un enfrentamiento en el año 312. Entonces ellos se enfrentan en la batalla del puente de Milivian. Y este puente todavía existe. Ahí está el puente. Obviamente ha tenido reparaciones y todo eso. Pero en la noche anterior, cuando Constantino estaba preocupado por la batalla, tiene un... No sabemos si fue un sueño o una revelación, pero él dice, después escribe que tuvo una revelación de Dios donde vio una cruz con una ji, con una ro, que son las dos primeras palabras en griego de la palabra de Cristo, Cristos, ¿sí? Cristos. Sí. Entonces él dice, wow, me hago cristiano, o por lo menos eso es lo que piensan muchos, no sabemos realmente. Pero él tiene esa experiencia y está en una situación difícil porque Maximiano tiene el doble de tropas de las que tiene Constantino, pero en la batalla prácticamente es una victoria. Destruye, hace pedazos a Maximiano, queda él como el emperador, y desde entonces dice, wow, este es el Dios verdadero, y desde ahí es donde empieza él a instituir el cristianismo como la religión del imperio. Ahora, ¿qué sucede con Maximiano? Se ahoga en el Tíber, no sabemos si fue herido y se ahogó, o se cayó y no sabía nadar. El caso es que termina el pobre hombre ahogado ahí. Y el otro emperador, Licinio, que quedaba en el oeste, tuvo también un enfrentamiento con él y termina siendo muerto también por Constantino. Ahora, hay algunas cosas que son interesantes de Licinio, pobre. No tenemos imágenes de cómo era Licinio, solamente sale en una moneda. Y no le hicieron mucha gracia en la moneda. Yo si tuviera esa cara no saldría ni para que me fotografiaran, ni menos que me pusieran en monedas. Pero termina quitando a Licinio, queda Constantino como el emperador. Y lo que hace él es abre las arcas del dinero, empieza a construir iglesias, empieza a hacer instituye lo que son las leyes azules. Las leyes azules es precisamente la institución, las leyes que él impone para que ya no se trabaje el domingo. Él dice, el domingo es para ir a la iglesia, ¿sí? De hecho, esto no es una transferencia del sábado. Él simplemente dice, oh, el Señor murió el domingo, muchos cristianos, resucitó el domingo. Muchos de ellos ya dicen, ya los cristianos ya estaban teniendo sus liturgias los domingos, sus reuniones los domingos. Él dice, vamos a instituirlo como día oficial. Restringe los cultos paganos. De hecho, cuando él vence a Maximiano, normalmente cuando ellos vencían, entraban en Roma, se hacía una gran ceremonia, normalmente ponían arcos, por eso sí. ¿Quién de ustedes ha estado en Roma? Tienen arcos por todos lados. Esos son los arcos de triunfo que ponían los emperadores cuando entraban y pasaban por ahí y el mundo los... ¿sí?
Hay un arco, el arco de Tito, que está al lado del Coliseo, que como me era cuando los judíos, cuando los romanos entraron y
tomaron. Claro, está el arco de Tito, hay varios ahí. De hecho, Napoleón copia ese patrón y por eso tenemos el arco del triunfo en París. De ahí lo copió. Entonces él restringe los cultos paganos, él no se mete en paganismo, pero la fe se vuelve algo político. Porque ahora si tú eras político y querías avanzar tu carrera política, adivina qué, te tenías que hacer cristiano. Entonces esta facilidad de ser cristiano empieza a corromper un poco el cristianismo. Entonces, cuando Constantino hereda el imperio y ve todo el desorden que había, él ve en la iglesia un gran aliado. ¿Por qué? Porque la iglesia está organizada. Tiene líderes por todos lados, tiene congregaciones, son gente honesta generalmente, son gente ordenada, muchos de ellos tenían dinero y eran generosos. Entonces él ve en la iglesia una forma de mantener el orden en el imperio. Entonces se empieza a politizar un poco la religión. De hecho, entonces, aquí es donde entra el problema del concilio. ¿Por qué se hizo este concilio? Bueno, cuando él después llega y empieza a ver cómo estaba la iglesia, ve que empiezan a haber controversias acerca de quién era Cristo, y este hombre Arrio de Alejandría vino con esta herejía arriana y diciendo, no, es que Jesús realmente fue un ser creado, ¿sí? Fue un ser que tuvo un inicio, no era Dios de la misma manera que Dios es Dios, y esto crea un conflicto en la iglesia, porque la mayoría dice, no, eso no es así, nosotros tenemos un entendimiento claro de lo que han creído los apóstoles hasta nuestros días. Prácticamente Dios, dicen esto es lo que decía Arrio, dice, Dios hizo a Jesús, por lo tanto Jesús es menor que Dios. ¿En qué se apoya él? Bueno, hay pasajes como Juan 14, 28, si lo quieren abrir en sus Biblias, y ahí está hablando Jesús. Déjenme buscar el pasaje rápidamente. Juan 14. Ahora, ustedes, si tienen alguna conversación con un testigo de Jehová, pueden usar los mismos pasajes. Porque los mismos pasajes que usaba Arrio los utilizan los testigos de Jehová. Dice, habéis oído que eso os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es ¿qué? Mayor es que yo. Entonces de ahí se agarra Arrio, de ahí se agarran los testigos de Jehová, y dice, es que, sí. Pero ahí usted puede contestar con esto, porque, y por cierto, si ven en su estudio de hoy, no vamos a profundizar demasiado en una refutación en forma, pero en la página 15 hay un apéndice. Entonces, en el apéndice ustedes pueden ver estos pasajes y ver la interpretación correcta de estos pasajes. Y ustedes cuando les toquen a la puerta, ¿sí?, saca su estudio y se prepara porque le van a sacar esos pasajes, ¿sí? Y ahí viene una explicación correcta de lo que sucede ahí. ¿Y qué podemos utilizar para contestar? Bueno, uno de los pasajes más importantes que tenemos de la Deidad de Cristo. Me voy a voltear un poquito aquí. No veo. Es Efesios 2. De hecho, miren, ¿por qué no lo leemos en la página 16? Que ahí lo puse. Fíjense, Jesús está diciendo que el Padre es mayor que Él. ¿Está hablando ahí de su deidad? No, el contexto no es su deidad. Pablo habla en otro lugar de la deidad de Cristo de manera muy clara. Filipenses 2, del 5 al 11, dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de... Esa palabra forma de Dios, muchos eruditos ateos quisieran que no esté ahí. Porque el decir que es forma de Dios quiere decir que tiene la misma naturaleza y la misma sustancia que Dios. Ese es el sentido de esa palabra en griego. Y dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso Jesús está hablando en cuanto a su humanidad, que Dios es superior a él, porque Jesús se sometió a ser humano como cosa a qué, para no aferrarse. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y viene lo interesante. Y le dio un nombre que es sobre qué? Todo nombre. A ver, amigo testigo de Jehová, con todo respeto, dice aquí que sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ups. ¿Quién está en los cielos? ¿Dios va a doblar su rodilla a Jesús? Eso para nosotros no es problema, porque Jesús es Dios. Jesús tiene toda la sustancia de la deidad. Y Dios no se somete a nadie. Está hablando aquí de todos fuera de Dios. Porque ese es el entender judío. En aquel tiempo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Difícil para los testigos cuando hacemos un análisis correcto de este pasaje.
En la Biblia de ellos, ellos no cambian todo eso.
Estos pasajes no los cambian. De hecho, ustedes pueden agarrar este pasaje, porque estos pasajes de Pablo son inconfundibles, irrefutablemente sin cuestión. Pablo escribió Filipenses, no hay absolutamente duda. Sí, Ricardo.
Existe un libro que se escribió hace como 30 años, todavía estaba joven. Se llama Juicio a los Testigos de Jehová. Y precisamente es un libro más o menos grande, pero más que utilizarlo para atacarlos, sirve para conocer la esencia del error que sí tiene, y te ayuda mucho en cuanto a entablar, porque son personas como nosotros que también cometen errores como nosotros.
Claro.
Son gente muy buena. En general, yo me gusta platicar igual.
Son muy amables, sí.
Y tienen bastantes cosas, pero desgraciadamente el engaño es muy sutil. Y sobre todo cuando se ejerce la autoridad sobre una persona, pues créeme que le dice
sin cuestionarlo.
Pero hay suficiente tema hecho en ese libro, es muy bueno. A mí me abrió mucho los ojos cuando lo leí en su tiempo.
De hecho, en mi blog también tengo un blog breve donde pueden ustedes usar la misma Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, y con su misma Biblia enseñarles que bajo sus propios criterios terminan siendo politeístas, Porque ellos dicen, no, no, Dios es Dios, Jesús es Dios con D minúscula, no Dios, Dios, Dios. Pero hay pasajes en la Biblia donde usted puede tomar y demostrarles que esa posición es incorrecta, sobre todo tomando algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Entonces, y la cuestión aquí es estar preparados y hablar con ellos. ¿Y el propósito cuál es? Sacarles del error y que ellos, por lo menos ponerles una semilla que digan ellos, wow, a lo mejor estoy equivocado, y Dios puede utilizar eso después para sacarlos de ahí. Otro pasaje por ahí que ellos utilizan es este pasaje, 1 Corintios 11, 3, ¿sí? Aquí lo que está diciendo Pablo, está hablando de la sumisión. Sí, dice, la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Dice, ah, entonces Jesús es menor, pero no está hablando de su sustancia, ¿sí? No está hablando de su deidad. Si este fuera un pasaje de la deidad de Cristo, entonces ahí tendríamos un problema, pero está hablando de la economía de jerarquía. ¿Para qué? Obviamente, en un matrimonio, para que funcionen las cosas, y no me quiero meter en problemas aquí, pero lo bueno es que no está mi esposa. Pero la cuestión es que dice la Biblia que amemos a nuestras mujeres como Dios, como Jesús amó a la iglesia. Pero a los hombres nos gusta más citar que te sometas. ¿Eh? O te somato. Y el problema acá es que cuando el hombre está dispuesto a sufrir lo que sufrió Jesús por la iglesia, ese sometimiento se da naturalmente. ¿Sí? Es algo que sucede naturalmente. Porque nadie quiere estar sometido a un tirano. Pero el estar sometido a alguien que está dispuesto a dar la vida por uno y que busca su bienestar en todo momento, no es algo gravoso. Un minuto ahí de matrimonios, clase de matrimonios. 1 Corintios 15, 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Sí, pero de nuevo, vamos otra vez con lo mismo. No está hablando aquí de su naturaleza divina, está hablando de su sumisión como el siervo que viene a morir por sus ovejas. ¿Sí? Entonces, muy bueno para estudiar esta parte. Entonces, les decía, esto es lo que queda ahí del anfiteatro donde se reunieron ahí en Nicea. Llegan 320 obispos, llegan por ahí. Se unen y después de esto surge el que es cuál es el resultado final del Concilio de Nicea. Ya lo vimos. Pregunta de trivia. Ajá. ¿Y en qué forma redactan eso? ¿Qué? Ajá. Lo tienes en la punta de la lengua. El credo niceno, ¿sí? Y el credo niceno, no lo vamos a leer todo, pero dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todas las cosas, visibles e invisibles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, algunos dirían, no, es que esto se lo inventó la iglesia. Bueno, si usted ve dos clases anteriores, hicimos un análisis párrafo por párrafo del credo niceno y lo sustanciamos con escritura. Entonces, si usted se perdió esa clase, puede usted ver el credo niceno y ver que está completamente sustentado bíblicamente. No es algo que se inventó la iglesia. Tenemos también, por ejemplo, simplemente citando a Tertuliano. Tertuliano ya habla de la deidad de Cristo 200 años antes de del Concilio de Nicea. Entonces, si ustedes leen los padres de la iglesia y pueden regresar a las lecciones anteriores de Policarpo, de Ireneo, de Clemente de Roma, todos estos hombres ya hablan de la deidad de Cristo mucho, mucho antes del concilio de Nicea. Y obviamente acabamos de ver Filipenses 2, donde Pablo habla de esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Otra conclusión acá es que cuando escuchemos que nos digan, bueno, es que en el concilio de Nicea se escogió el canon. ¿Qué se hizo en Nicea en cuanto al canon? Ya lo vimos. No se hizo nada en cuanto al canon. Nada. El canon, como lo escribimos en la lección, el canon ya se había determinado. La gente de Dios ya lo había determinado. Y el tema central del concilio de Nicea jamás fue el canon de la escritura. Fue esta herejía de Arriano. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Fruto para casa. Y aquí terminamos. Me pasé un poquito, pero ya terminamos. Cuando a Jesús le preguntan sus apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que le contestan? Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Ese es el conocimiento que quisiéramos todos tener, que debemos todos tener acerca de Cristo. Cuando le conocemos a Él personalmente y tenemos esa relación con Él, empieza a cambiar nuestra vida, empieza a cambiar de manera positiva, que nos lleva a Juan 12, que dice, todo el que quiera servirme, debe seguirme. Una vez que hemos entendido quién es Jesús, ¿cuál es el segundo paso? Seguirlo. Porque mis siervos tienen que estar donde estoy yo, Juan 12, 26. Si somos siervos, vivamos de unas vidas distintas, no como el mundo. ¿Y qué más? Finalmente, Romanos 1, 19, dice, porque lo que de Dios se les conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios es un Dios de creación, es un Dios de creaciones nuevas. Y Dios quiere que seamos creaciones nuevas en Él, que tengamos un entendimiento propio de quién es Dios, de cómo es Dios, y que después que tengamos ese entendimiento, no solo eso, que le amemos y le sigamos de todo corazón.